Bienvenidos a una emisión más del podcast de Mario Filio, en esta serie de dos episodios en los que hemos estado hablando con grandes y queridos amigos, pero sobre todo los directores con los que yo he tenido el gusto de trabajar en el doblaje. Ahora les presento a otro grupo de directores con los que pues aprendí, me divertí, hicimos cosas sensacionales. Espero que sea de su agrado, así es que no hablemos más, ¡comenzamos!
Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio.
Estamos en Toronto y eso que oyen es el pan tostado de mi compadre y su aire acondicionado. Genaro Vázquez, que además de ser un... Y cafecito. Además de ser mi compadre y mi amigo desde hace muchos años, es culpable de mucho de lo que ha pasado también.
Afortunadamente.
Con mi trabajo.
Afortunadamente.
¿Cómo estás?
Bien, a todo dar, Mario. A todo dar. Saludando a toda tu gente, precisamente desde Toronto, Canadá. Pero un gusto, qué bueno. Platicar aquí contigo.
Eres un lindo.
Lo que nos interesa. ¿Qué es esto?
Sí, porque mira, hoy lo que nos interesa es tu experiencia como director, porque yo, que recuerde, tú eres también de los culpables en invitarme a trabajar a mí en el doblaje, mano.
Afortunadamente, porque...
Tú me invitaste.
Era por allá del año de 1996. 97 más o menos. Llegó mucho trabajo a la compañía que se encargaba del lanzamiento de TNT y de Cartoon Network en México. Entonces el reto, que yo era director de producción allí, era jalar a nueva gente, nuevas voces, que no sonara al mismo sonido que ya tenían las otras compañías. Entonces, todos los actores que sabemos, hay pocos actores, muchos los llamados, pocos los elegidos, que pueden hacer estelares, que te pueden sostener un personaje protagónico sin que te falle, sin que le cambie la voz a la mitad de la película, y que te dé la actuación necesaria. Y obviamente esos pues ya estaban utilizados en todas las compañías. Y por fortuna, dentro de mi carrera como actor de doblaje, yo también soy actor, entonces tenía la oportunidad de conocer gente de teatro que utilizaba, que cantaban muy bien, que eran actores, entonces era nada más traerlos ante el micrófono para hacer sincronía. Y dentro de la carrera de locución, tú eras uno de los talentos, y aparte actor y stand-up comedy y todo, que estaba allí, yo sabía que podías hacerlo. Entonces por eso recurrí a ti, ¿no? Por esta característica nueva que queríamos dar, que se logró porque Cartoon Network en sus principios tenía toda esta gama de nuevas voces, ¿no? Y aparte, pues gente talentosa y todo que necesitábamos que pudiera aguantar estar frente al micrófono con un personaje nuevo, creativo, con voces distintas. Entonces, en ese entonces tú estabas muy activo haciendo radio, me acuerdo, con el profesor Pulmón, ya por el en 95, 96, ¿no? Haciendo muchas voces. Entonces dije, pum, ahí es donde. Y me traje gente que no estaba tan solicitada en doblaje en las otras compañías, que finalmente eran actores. Claro, porque Gerardo Suárez, el dueño de Sweet Sync, trabajaba con muchos cantantes porque él se dedicaba más a la publicidad. Por eso me aventó a mí al doblaje. Tú sabes, tú hazlo.
A ver, eso es algo bien interesante, porque tú siendo actor, yo te recuerdo y te veía formando parte de un pool de actores muy cercanos a don Francisco Colmenero y al crew de Disney. Que por cierto, te quiero decir que leí por ahí que vuelven los dinosaurios, la serie de los dinosaurios vuelve a la televisión.
O sea, pero ya la hecha, o sea, no se va a volver a doblar. sino no, la que no, ya no, salió
la que ustedes aire. Hicieron, la que ustedes hicieron. Entonces, eso está padrísimo. Me encanta leer esa noticia. Y yo te admiraba mucho. Yo decía, ay, qué envidia ser de ese crew del señor Colmenero, porque estabas tú, estaba Yamil, estaba Raúl, estaba hasta Gerardo Quiroz, creo que andaba por ahí. Uh-huh, y así, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Pero, Genaro, tú te conviertes en ejecutivo de una compañía naciente que además hizo grandes y de verdad hizo grandes cambios en la industria del doblaje.
Lo que es estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Sí. Por eso mi consejo a la gente joven siempre ha sido, hagan cosas, actívense, estén activos, vayan tras las oportunidades, porque las oportunidades están allí. Si no las tomas tú, las toma alguien más. Y eso mismo ha pasado en mi carrera con la oportunidad de estar en Sailor Moon, en Dragon Ball. Esa era parte de mi trabajo. Yo estaba allí y 20 años después se convierte en estos fenómenos, ¿no?
Entonces, que te llevan a viajar por muchos países, ya sé, y tienes fans por todo Latinoamérica.
Eso es muy bonito, algo con lo que ni soñábamos al haber entrado en doblaje, ni cuando tú entraste en doblaje, era las ganas de hacerlo, de estar produciendo, siendo actores, pues estar activo, ¿no? Dando tu voz como si fuera radio, pero bueno, esto es doblaje, es parte de mi actuación. En lo que llega la obra de teatro, porque llega la obra de teatro y tienes trabajo y es el fin de semana, lunes, martes y miércoles no haces nada. Y luego jueves, viernes, sábado, tengo teatro. Y luego la telenovela, bueno, hoy tienes dos capítulos. Y luego no haces nada. ¿No? O sea, salió el programa de televisión la siguiente semana. Y dos días sin hacer nada. Y así es como la vida del actor, ¿no? Sube, baja, sube.
Tú, además de actor, músico, porque pues yo te recuerdo tocando la guitarra en una banda de rock, te recuerdo cantando. Y bueno, tu familia es de músicos, tus hijos son además talentosos.
Músicos también.
Y todo esto complementa a alguien para poder ser director. O sea, platicaba yo con otros colegas en este especial de directores que han significado algo importante en mi vida en el doblaje, pero que también son piezas claves del doblaje latinoamericano y por consecuencia de uno de los mejores del mundo. Tienes que tener más disciplinas. O sea, es mejor director alguien que es actor, que es músico, que le sabe a más cosas.
Sí, definitivamente. Bueno, yo llegué a esa posición en Sweet Sync como director de producción, aparte de director de doblaje, que son cosas distintas.
Ajá,
cumplía
ajá.
con varias características. Yo venía regresando precisamente de Cartoon Network, de haber visitado Cartoon Network y TNT en Atlanta. Yo los conocía a la gente personalmente. Okay. Eso tú lo sabes, o sea, nosotros ahora tenemos muchos clientes en línea, pero cuando le pones cara a la voz y te tomas un cafecito con quien tú has grabado en línea, cobra otra realidad, ¿no? Y como que se afianzan las cosas. Entonces yo venía de eso, de conocer a la gente en Atlanta. Yo ya había pasado por toda una gama de actor, de traductor, de director de doblaje, y ya estaba intentando un poco más lanzar mi carrera como locutor profesional. Y
también hiciste muchas, has hecho muchas.
Sí, me pasó lo mismo que a ti, que llega un momento en el que estás saturado y ya eso ya no lo quiero, ¿no? Me acuerdo, prendías la televisión y era Salvados por la Campana y a continuación Dragon Ball y no se pierdan Sailor Moon y en los comerciales el Maratón de Oro de Sabritas, Walmart y todo.
Y el de los granos, ¿no? ¿Cómo se llamaba el de los granos?
El de Clarasil. Y cambiabas y dices, no, voy a ver tenía que ser aquí, en Discovery Kids. No, y después de que se acabó Discovery Kids era en Cartoon Network. Y estaba en todo, ¿no? Hasta que dicen, ¿sabes qué? Ya no te quiero. Entonces empecé a buscar una actividad paralela para estar dentro de esto que es el doblaje en la parte administrativa. Y se dio esta coyuntura que yo llegué a México y Sweet Sync estaba lanzando el ISDN Line, la línea para conectarse entre estudios, que fue todo un gran suceso por allá.
Fue un suceso.
El 95 y el 96.
Oye, tú eres entonces eres de los pioneros en esto.
En esto, sí, por fortuna.
Que le dio pie a muchas otras cosas, porque gracias a Genaro, yo siempre se lo he reconocido y no me cansaré. Él fue uno de los que me ayudó muchísimo, como a muchos colegas, a sacar todos los papeles que se necesitaban para trabajar con esta onda de la fibra óptica en otros países, en sindicalizarnos, tener nuestros números de IRS y todo esto. Sí, pero, a ver, compadre, yo veo en ti muchas cualidades, pero hay una que en especial admiro. Siempre has sido un hombre positivo, aunque la vida te ha tenido de pronto como a todos, cosas difíciles, tú eres un cuate que siempre sonríe, que siempre ve hacia adelante. Y además, una de tus características es que siempre has tenido un excelente, me podría arriesgar hasta decir que casi un inglés nativo, en donde te abre las puertas para que mucho de tu trabajo de traducción, adaptación y obviamente de dirección, bueno, ya no digamos de negociación, sea más sencillo. Un director tiene que tener un dominio del idioma que va a traducir, que va a dirigir.
Yo diría, no precisamente dominio, un poquito de lucecita. Precisamente dominio, pero un director sí debe tener un conocimiento amplio del inglés, o por lo menos tener tu diccionario al lado, o cuando tú haces tu plan de trabajo, consultarlo, ¿no? Porque recargarte totalmente, aunque es su trabajo, en el traductor, pues a veces se les van las patas, ¿no? Y la traducción, adaptación, localización, que es el mejor término, localizarlo, ¿no? No es lo mismo localizar un lenguaje en México que en Chile o en Argentina. El maíz se dice choclo, se dice de otras formas en otros países. Entonces, se necesita una cultura y sí, no el dominio que digas yo soy bilingüe completamente, pero sí un acercamiento bastante amplio hacia el inglés, y si no, que tengas tus métodos de consulta, ¿no? Porque el doblaje en México comúnmente viene del inglés. Incluso las series japonesas se doblan al inglés y luego nos llegan a nosotros, ¿no? Entonces, eso nos pasaba, por ejemplo, cuando hacíamos Dragon Ball. Había unos capítulos que llegaban en japonés. Entonces, ¿qué tal? Ni idea, ¿no? Tú nada más veías al monito. Y aquí decía, sí, gracias. Y tú, no, estás diciendo otra cosa, ¿no? Definitivamente. Pero ni idea. Entonces, el director, todos, pues, leíamos la historia y pues, le voy a poner, sí, gracias, qué amable, ¿no? Para llenarlo, ¿no?
Sí, gracias.
A lo mejor era la clave que definía la serie y tú, sí, gracias, qué amable, ¿no? Porque no tienes de dónde agarrarte. Pero el inglés, pues, siendo un idioma latino, sí, le puedes hallar un poco. Un traductor se te puede equivocar, entonces tú debes salir como director al hacer tu plan de trabajo, al estar escuchándolo, porque un director ve la película 50 veces, entonces ya sabes por dónde va. El director se encarga de llevar la batuta entre lo que dijo un actor, porque los actores también son muy propositivos, alguien que tiene mucha experiencia, como yo te dejaba libre y quisieras ponle lo que quieras. Yo como director, ya a los demás hago que se adapten a lo que tú le pusiste al personaje, y es el director de orquesta, ¿no? Ah, en ese loop dijimos tal cosa, táchale, ahora di tal cosa, ¿no? Okay. Pero tú debes llevar la guía en inglés, saber, ok, no estoy alterando el significado de la película, simplemente lo estoy localizando, ¿no?
Localizando. Que
esté bien localizado en el marco hispano. Y se necesita, más que otra cosa, cultura, que es salir de la burbuja de México es el mejor, México es el doblaje perfecto, es el acento neutro. No creo, porque cuando tú sales, y no sé si a ti te ha pasado, porque también has viajado, pero vas a Argentina, vas a Chile, vas a Ecuador,
Perú,
vas a Guatemala, dices, es español, pero es otra onda, o sea, es otra ideología, cosa,
sí, de acuerdo,
es otro lenguaje. La primera vez que yo fui a Chile, les dije, me juran que están hablando español porque no agarro una chipo de la huevada, huevón.
¿Qué estoy diciendo, huevón?
De verdad, están hablando español, no entiendo
la gente,
nada.
La gente.
Entonces, darte cuenta de eso y tener una cultura amplia para manejar un lenguaje gramatical en español neutro, ¿no? El acento, eso es un poco más difícil de controlar, pero lo que sí puedes controlar bien es un lenguaje gramaticalmente correcto y neutro, ¿no?
Ahí está el neutro, exacto.
Sí.
Híjole, compadre, esto tiene que continuar y debemos hacer un especial contigo solito para hablar de muchas cosas. Yo recuerdo Las Chicas Superpoderosas, recuerdo La Vaca y el Pollito.
¡Qué divertido!
¡Qué divertido, Flem! Luego, el papá de Pollito y de Vaca.
¡Pollito! ¡Venga a comer un trasero de cerdo con patatas! Era muy divertido.
Tantas y tantas series que se hicieron.
Soy la comadreja que tú hacías.
Soy la comadreja, sí.
Fíjate, Ricardo Gil también rescatado y ustedes hacían ahí una pareja muy, muy
simpática. Ricardo, de veras. Porque,
bueno, ahora es reconocido como actor de comedia, siempre muy bien.
Y está saliendo adelante, estuvo enfermito y ya lo veo que ya tiene planeado hacer giras y ya.
Sí, por fortuna.
Ah, nos da mucha alegría, mucho gusto. Gracias, compadre, por todo lo que has hecho por mí. Yo no sé si te lo he dicho en otras ocasiones, pero este es motivo de este podcast de agradecimiento.
Perdón que te interrumpa, pero alguna vez Francisco Colmenero me lo dijo porque yo también le agradecí. Me dijo, no tienes nada que agradecerme. Yo te llamé, Mario, porque tú funcionas. Tú me ayudaste a mí a sacar una película con calidad. Entonces, también agradecimiento a quien ha sido mis llamados.
Gracias,
compadre. Yo sé que te traía de Polanco a las 2 de la tarde.
Y lo hice con un cariño y un respeto porque entendí que cuando le das voz a un personaje y el personaje así salga en una serie o en otra película diciendo nada más, ah, pero tú eres su voz, la responsabilidad es grande y ahí debes de estar. Gracias a los directores mexicanos, gracias a los traductores, a los adaptadores, a los editores, a los que mezclan, a los que traducen, a los que son ejecutivos, por toda esta industria hermosa que nos ha dado a muchos reconocimiento, pero que no sé si sea equitativo con los directores, que son de las piezas importantes, porque reconocen a los actores y los actores van a las convenciones de cómics y todo eso, pero detrás de siempre de un actor hubo un ingeniero de grabación, un traductor, un ejecutivo.
Es un equipo, es un engranaje, un director, ¿no? Todos forman parte importante de ese engranaje para que al final reconocimiento salga bien. Así que sí,
pues bueno, muchas gracias. Él es Genaro Vázquez desde Toronto, Canadá. Ahí, como lo ven, bien peinado, bañado y comiendo pan con mermelada.
Y mi café. Saluda a todos.
Gracias, compadre, te quiero.
Cuídate.
Una directora más y una actriz maravillosa que además forma parte de mi historia porque pues yo, de las primeras cosas que hice fueron bajo la dirección de esta hermosa Gaby Wheeler. Hola, amiga, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario. Muchísimo gusto de estar pues a la distancia contigo, pero pues muy contentísima de estar aquí.
Y si la vieran a la Gaby, ya tiene toda su cabina super pro. ¿Estás en casa, amiga? ¿Es en tu casa?
Sí, en casita, pues hay que cuidarse, ¿no?
Qué padre, Gaby, me encanta. Fíjate que estamos haciendo este especial de directores con, bueno, de los mejores directores que hay en México y en Latinoamérica. Y me atrevería a decir que como el doblaje de México es de los mejores en el mundo, pues eres de las mejores directoras en el mundo.
Ay, gracias, mi amor, gracias. Y bueno, claro, muchos recuerdos de esa serie de Big Bang que yo empecé a dirigir, que creo que fue tal vez de los primeros trabajos de doblaje que hiciste.
Sí, Gaby, por eso el recuerdo tan lindo contigo, porque fue de los primeros donde yo tuve un estelar que cantara y que fuera un personaje
súper bonito. O sea, yo tengo gratos recuerdos. Cuando yo vi la serie, pues en ese entonces era muy difícil que algún actor de doblaje cantara. Y yo necesitaba a alguien que cantara y que actuara. Y yo ya te había oído muchas veces cantando hermoso y de locutor. Dije, pues yo creo que Mario va a ser perfecto. Y te quedó, o sea, lo más hermoso que cantaba. Súper tierno y muy, muy gratos recuerdos, ¿no? Y pues ya una larga amistad desde... ¿Qué, 1986? Una cosa así, 85.
Yo creo que sí, desde antes de los 80s. Y fíjate que antes de los 90s, perdón. Sí. Y una de las cosas que me marcó fue esa serie, porque entraba Cartoon Network a México, a Latinoamérica, sí. Pues. Y esta serie fue de las primeritas, incluso creo que antes de todas esas otras de La Vaca y el Pollito y esas. Pero sí, creo que esta fue antes, porque fue como de Muppets, ¿no?
Sí, creo que era algo también con Plaza Sésamo, que era como de Plaza Sésamo junto con Cartoon.
Entonces, oye, amiga, muy bonito. Dentro de las cosas lindas que suceden, bueno, tú eres una gran actriz, hija de una gran actriz también, tu madre, que la tengo en el corazón, Alisa, y que queda además como actriz de teatro, de televisión, de mil cosas.
Sí.
Tú, ¿cuál crees? O sea, ¿cómo es que se distingue a un buen director? ¿En qué distingues que alguien es un buen director?
Mira, yo creo que tiene que ser un buen actor. Porque okay. si no tienes como la técnica de la actuación, es muy difícil que le puedas decir a un actor cómo hacerlo. Porque hay gente que tiene muy buena voz, que tiene buen ritmo, pero le cuesta trabajo. Entonces, para que los puedas meter en el personaje, tú tienes que saber interpretarlo para poder llevar a tu actor a su límite, ¿no? A lo máximo que te pueda dar. Creo que es lo que yo trato de hacer, que aparte pues llega mi actor y le cuento de qué trata la película, el personaje, cómo empieza, cómo acaba, porque de repente eres un súper malo, pero en el principio de la película te ves como un encanto, súper lindo, un buen padre, esposo, a media película te enteras que es un asesino serial, ¿no? Pero tiene que ser como eso, que engañes al público, pero al mismo tiempo que haya un dejo en tus tonos, que digas, este no okay. me late, ¿no? Siento que okay. no, se ve muy bueno para ser verdad, ¿no?
Entonces, y esa es la ventaja de que el director ve la película con anticipación varias claro, veces y sabe todo.
Por supuesto. Entonces ya metes a tu actor en escena.
Oye, Gaby, de las películas que has doblado o series que has doblado, de las que recuerdas con cariño y que te han significado pues un reconocimiento especial, porque has hecho desde todo tú, desde animación hasta acción sí. viva, ¿no?
Pues mira, de lo que más me ha gustado, pues Los Años Maravillosos, porque fue una serie que, pues fue una época, ¿no? Fueron 5 temporadas, pero que te identificabas como chavillo, o sea, que yo doblaba a Kevin Arnold y a Karen, sí, a la claro. hermana también, o sea, doblaba a la hermana.
¿No es cierto? ¿Hacías a las dos?
A los dos. Y eso, o sea, te cuento anécdota de 2 segundos. Sí, Mario sí. me iba a dar al niño. Y yo, Mario Castañeda, que la dirigía. Marito. Y me dijo, ay, no, flaca, es que va a crecer y ya no se te va a oír bien. Te voy a dar a la hermana. Y le dije, ay, qué poca. Cuando voy y grabo a la hermana, veo al niño y le dije, es el, lo doblé yo, ya lo he doblado en una película, ya lo he doblado. Obvio, pensó que mentía. Y de repente el fin de semana, ve una película, ve al niño y ve que lo había doblado yo. Total, no me acuerdo quién lo iba a doblar. Total, que pasaron como 2 semanas, no llegó. Y me dijo, ay, flaca, ya. Va a ser tuyo también. Entonces, así fue como tuvo el personaje de Kevin. Y ya decía yo a Karen, y pues ya repetir a Karen ya era un despapalle, ¿no? Entonces, eso. Qué que fue una serie muy, muy, muy bonita.
Y te, bueno, pues, te recuerdo también Ball, cantando.
¿No? ¿Mandé?
Yo también te recuerdo cantando.
Ah, sí, también, pues en la de Big Bang también
cantaba, sí.
Molly, la negrita cantaba, ¿no?
Entonces, la dueña sí, de la tienda, sí.
Sí, sí, la dueña de la tienda.
Oye, Gaby, ¿qué experiencia has tenido con dirigiendo a alguien, ya sea para bien o para mal? A lo mejor puedes decir nombres o no. Yo creo que los directores deben tener una psicología muy especial cuando están dirigiendo a gente que a lo mejor no se ha dedicado mucho a esto, estos star talents o a lo mejor gente nueva. ¿Alguna experiencia para que nos compartas?
Pues mira, he llegado a dirigir a gente, o sea, tan talentosa como Pepito Labat, en paz descanse.
Sí, hombre.
Que era, o sea, no te puedes imaginar lo disciplinado de Pepe, que tú le decías, a ver, Pepito, no, házmelo otra vez, ponle, hazle, quítale. O sea, súper disciplinado en el atril, aunque era una gran estrella y un gran actor. Y también me ha tocado dirigir a gente que está empezando, y tratando de guiarlos, porque luego muchos directores les meten pánico y no lo ponen en 1, 2 o 3 tomas y ¡ay! No, yo les digo, respira, tranquilo, todos empezamos así, no pasa nada, relájate, haz unas respiraciones, tenemos todo el tiempo del mundo, aunque no sea cierto, pero yo tengo que darle a esa pobre persona que está ahí en el atril, pues qué la padre. Tranquilidad de que no dentro de 5 minutos llega alguien más y te faltan 10 loops, ¿no? Y así he podido sacar a chavos muy talentosos porque les he tenido paciencia, ¿no?
Oye, Gaby, entonces el director cumple esta función de unir elementos, de unirlos a todos en una sola obra y debe tener la paciencia, porque yo veo algunos que son muy enérgicos y como tú dices, ¡oh, hazlo bien! Y te ponen más nervioso. Entonces, claro. Más bien tú manejas que haya armonía, que la gente se sienta confiada, que se sienta contenta, ¿no?
Sí, es que ¿sabes qué? Que todos somos un equipo. O sea, mi ingeniero, yo lo hago parte de mí. O sea, no es okay. de, ¡ay, este güey que está aquí conmigo ahorita! Y... No. es Juan, o es Pedro, o es Luis.
Es tu colega.
Es mi colega. Entonces, yo hago equipo con él. Oye, si escuchaste algún ruido, si lo que sea, o sea, porque no soy perfecta. Si él escuchó un ruido o algo que yo no escuché, o un furcio o algo, pues que me lo diga. En vez de, ay, no, como la directora se va a enojar, mejor no digo nada. No, pues si él me apoya en algo, ay, oye, gracias, qué bueno, fíjate que yo no escuché ese sonido, o no oí un ruido, no sé, ¿no? Entonces creo que tiene uno que hacer, cuando eres director, un gran equipo con tus actores, halagarlos, o sea, decirles, oye, qué bonito te está quedando, qué bien, o sabes qué, repítemelo, sé que lo puedes hacer mejor. O sea, que sé que esta toma que me diste es buena, pero sé que tú puedes hacerlo mejor.
¡Qué padre! ¿No? Oye, Gaby, y cuando ya diriges tanto y estás, digo, porque como actor, cuando ves después una película o ves trabajos de otros amigos, pues estás viéndole y queriéndole cachar que en dónde podía estar mejor, peor. Pero yo me imagino que como director, ¿cómo es tu experiencia al ver después doblaje?
Pues, ¿sabes qué? Que juzga uno muchísimo. O sea, sí, ya estás viendo una película y estás diciendo, ah, se le fue. Ay, aquí. O sea, ya de repente dices, ya sabes qué, apágale y deja, voy a disfrutar la película. Porque si no le estás encontrando, pues, los detallitos, ¿no? De las cosas, sí, o hasta las mismas que tú has hecho, que dices, ay, mira, ahí le hubiera puesto tal palabra, ¿no? Que se te ocurre.
Pues, y de igual manera decía, disfrutas, ¿no?, cuando ves un buen doblaje, de igual manera.
Por supuesto, es hermoso. Y por decirte, gente que no es de doblaje, por decirte, mis hijas, también, o sea, me dicen, oye, qué bien, qué buena voz, le queda perfecto, qué bonito está. O, oye, mamá, ¿dónde se hizo esto? Está horrible. O sea, la voz, la actuación. Y es padre porque, pues, ellas no juzgan como yo, ¿no? Claro, pero sí, un buen doblaje se agradece. Hay muchas cosas que
como espectadoras ves, ellas también.
Claro.
Y ya para terminar, cuéntanos un poquito de tu experiencia ahorita con el hacinamiento que tenemos por esto del coronavirus. ¿Estás dirigiendo tú? ¿Estás actuando desde tu casa? ¿La tecnología te está ayudando? ¿Cómo lo has
hecho?
Fíjate
que la tecnología realmente está muy cañona. Uno no la aprovecha al 100, porque claro, es más cómodo, vas, grabas en el estudio y te regresas y ya, ¿no? Y creo que hay que actualizarse, porque mucha gente se queda de que, ay, no, yo no le sé. Ay, no, pinches programas, yo no les sé poner, yo no, que sí, está muy difícil, y que cómo voy a armar un estudio, que no. Pero tienes que decir, sabes que yo amo mi trabajo, entonces tengo que dar la mejor calidad, y ahorita no estoy dirigiendo, pero estoy actuando en muchos estudios de grabación, haciendo doblaje.
¡Qué
y comerciales
padre!
Y todo, pero la más feliz, porque estoy segura aquí en mi casa, o sea, no me expongo, no arriesgo, pues, a mis hijas ni nada.
Y ¿irá a ser así el futuro?
Sí, creo que el futuro, pues ya lo estamos viendo, porque en lo que tú haces de camino, por decirte, de aquí a un estudio yo hago una hora, entre que llego, me estaciono, grabo, me regreso, y aquí el director me puede tener desde su casa, oye, ¿sabes qué? Ahorita, dame 2 minutos, conecto mi computadora y lo hacemos, ¿no? Entonces creo que ya esto va a ser el futuro en muchas grabaciones.
Ay, qué padre, amiga. Gracias por estos minutos. Gracias por ser parte de este especial de los mejores directores de doblaje, de los directores de doblaje con los que yo he colaborado, que me han tenido paciencia y cariño y me han ayudado, y que sin ellos no podríamos haber hecho mucho los que hemos trabajado en el doblaje. Así que gracias, mi eterno agradecimiento para ti, por tu cariño, por tu amistad, sobre todo tus nenas hermosas, y por seguir siendo mi amiga, y además por brindarnos estos momentos tan lindos, estos recuerdos maravillosos.
Muchísimas gracias a ti, porque pues esto es muy padre que la gente lo sepa, lo escuche, y para nosotros pues es nuestra vida, ¿no? Es el trabajo de toda nuestra vida y lo hacemos.
Y muchos reconocen a los actores, pero los directores, como los editores, como los adaptadores, como los ingenieros de mezcla, como los que coordinan los llamados, son tan importantes.
Claro, 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 claro.
Bueno, pues ella fue Gaby Wheeler. Te quiero, hermosa.
Ah, yo
gracias.
También te quiero. Te mando muchos besos.
Y estamos ahora con Javier Rivero. Hola, amigo, qué gusto escucharte, y sobre todo cuando tú has sido una parte esencial, al menos en mi trabajo, yo sé que en el de muchos otros actores, como un director que ha hecho cosas pues muy padres. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos, amigo?
Debe de haber sido por ahí de 1994, 95, yo calculo, más o menos.
Oye, ¿en esa época fue cuando hicimos todo lo de Cartoon Network?
Fue un poquito después. Yo recuerdo haberte visto por primera vez en comerciales. O sea, la primera vez que yo tuve un acercamiento contigo fue grabando comerciales.
Pero bueno, básicamente el tenerte hoy en este especial de directores es para mí muy importante, amigo, porque fíjate que yo recuerdo muy bien cuando nos dabas ciertas libertades creativas. Y esta es una pregunta que me moría de ganas de hacerte, Javier, porque en el Cartoon Network, en especial, te recuerdo dirigiendo La Vaca y el Pollito y Soy la Comadreja, y la libertad creativa que te dieron a ti, la confianza que los clientes y los directores del estudio tuvieron contigo, fue infinita, porque improvisábamos, hacías cosas muy simpáticas que le dieron el éxito que tienen ahora esas caricaturas, ¿no?
Pues fue un momento que yo aquilato de una manera especial, porque no solamente es que hubiera la libertad, yo siento más bien, ¿sabes qué sucedió? La gente que se dedicaba a enviar el trabajo, en este caso a Gerardo Suárez, ahí en Sweet Sing, pues solamente enviaba el trabajo, lo recibía, lo subían, y como eran o son norteamericanos, de verdad, yo tuve la oportunidad de hablar en varias ocasiones con Nicoleta Paniguchi, creo que se llama, Panicuti o Paniguchi, uh-huh, que era, y creo que sigue siendo, la directora de todo lo que es Cartoon Network, y quien le enviaba el trabajo a Gerardo, y no habla un céntimo de español. No habla absolutamente nada, tienes que hablarle en inglés o en inglés, no hay otra forma, ¿no? Entonces yo también digo, bueno, es que yo creo que no se enteraban realmente de lo que hacíamos. Yo creo que también tuvo mucho que ver eso, ¿eh? Y por otro lado, también tener nosotros una cierta mesura y saber tener una línea, ¿no? En la que sabemos, en mi caso muy personal, hasta dónde algo puede funcionar y hasta dónde no. Hay que saber cuándo un chiste va a ser temporal y cuándo va a ser atemporal. Y cuándo vas a trabajar también para tu región o para todas las regiones.
Claro, claro.
Aun cuando manejes un lenguaje divertido o que pudiera ser de doble sentido, también saber cuándo lo que vas a hacer lo van a entender bien los niños de una forma y los adultos de otra, sin lastimar a unos, pero involucrando a todos. Sí,
claro.
Jugar. Y también entender que el proyecto, aun cuando era para Cartoon, no era para niños, era para adolescentes y adultos.
No, y sigue siendo.
Y sigue siendo, ¿no? Entonces, son muchos factores. Y yo tengo que agradecer que conté con un grupo de talentos de primer orden. O sea, dentro de lo que yo podría llamar... Alguna vez me dijo Mario Castañeda, y creo que tiene toda la razón. Me dice, Javier, ¿te has puesto a pensar que... si tu trabajo, lo que tú estás haciendo, es del nivel de calidad dentro de lo que nosotros hacemos pro, lo mejor, lo número uno, y nosotros somos los número uno del mundo en el doblaje al español, estás hablando de que tu trabajo, el resultado, es un nivel primer mundista, uh-huh, o sea, número uno en el mundo. Entonces, cuando piensas en eso, dices, entonces quiere decir que tenemos una enorme responsabilidad y tenemos que hacer un trabajo impecable, ¿no?
Wow. Oye, y hablando de trabajo impecable, Javo, cuando me preguntan sobre Star Wars, yo te traigo siempre a la mente y nunca voy a olvidar esas sesiones en las que tú me ayudaste a crecer como actor porque tú me motivaste, me diste las directrices para poder sacar escenas tan memorables como la de ¡tú eras el elegido! ¿Cómo te recuerdo jalándome las greñas?
Es que es cada escena, cada momento dramático. Mira, hay un punto importante, Mario, contigo y con varios compañeros que tienen una capacidad. Tú eres de los compañeros actores, talentos, que tienen una capacidad fuera de lo común para la caracterización. Y,
y muchas veces equivocamos. El tener capacidades extraordinarias para caracterizar, con tener capacidades extraordinarias para la interpretación de emociones y sentimientos.
Claro.
Al inicio de nuestras carreras a todos nos pasa, o sea, nadie damos el primer paso en esta carrera sabiéndolo todo. Es un proceso de aprendizaje, todos. A mí me hizo llorar en el atril Carlos Magaña. Me tocó vivir momentos dantescos por esta falta de conciencia al inicio, y es a veces complicado, pero cuando hace clic algo adentro de ti en estos procesos, tu mundo cambia, y entonces entiendes que el sustento de la emoción y el sentimiento en cada proceso le da la magia a tu interpretación. Y creo que tú lo entendiste perfectamente bien en ese proceso, y se magnificó uh-huh. tu trabajo, ¿no?
Javier, yo te felicito porque tú has hecho cosas que han trascendido, y creo que se hace mucho doblaje todos los días, pero cosas que perduren y que estén en la mente de la gente todo el tiempo. Oye, pues la vaca y el pollito fueron memorables, y no sé qué tantas otras dirigiste en esa época, pero has dirigido muchas más de allá para acá.
Sí, ha habido muchos proyectos, y Star Wars creo
Star
que es...
Wars.
Mira, lo que más me llena a mí de Star Wars fue el proceso de cómo llegó Star Wars a mi vida. Un día, Jacardi llega, Eduardo Jacardi, dueño de Prime Dub, llega a mi casa, me avisó que iba para allá. Me dice, tengo una noticia para ti, pero no te puedo decir nada si no me firmas antes este contrato de confidencialidad. Un mamotreto de más de 500 hojas.
No.
Hoja por hoja firmarla.
Qué bárbaro.
Sí, ya después de una hora de estar ahí a calce, ya se lo entrego y me dice, ahora sí. Me dice, hace una semana y media me sonó el teléfono, me dijo mi secretaria que me hablaban de Lucasfilm.
Madre.
Y entonces me contesta alguien, me dice, en inglés obviamente, ¿es usted Eduardo Jacardi? Sí. Deme un segundo, lo voy a comunicar con George Lucas. Así, ¿no?
¡Dios!
Imagínate lo que sintió en ese momento Eduardo, ¿no? Y me dice que le contesta Lucas y le dice, mucho gusto Eduardo, soy George Lucas, te hablo porque vamos a iniciar la nueva saga de Star Wars, vamos a empezar con el episodio 1. Hemos hecho un estudio de los estudios que existen en tu país, y hemos encontrado que el tuyo es el mejor estudio para poder hacer nuestros proyectos, y queremos que tú dirijas el proyecto. Eduardo le contestó que estaba muy halagado, muy agradecido, que con mucho gusto iban a hacer el proyecto, pero que él ya tenía, por los tiempos en que se tenía que hacer, ya tenía compromisos como director, porque iba a estar haciendo otros proyectos en esas fechas. Pero que tenía una persona que era la persona idónea para hacerlo, que si le permitía poder trabajar conmigo, ¿no? Entonces le dijo que sí, pero que primero necesitaba conocer quién era yo y mi currículum y todo, ¿no?
¡Qué padre!
Eso me lo dijo ese día Eduardo. Entonces me dice, primero te tengo que preguntar, ¿quieres dirigir Star Wars? ¿Te interesa? Y pues se me cayeron los calzones, le dije que sí, pero obviamente... pues con un cierto terror, ¿no? Porque pues era meterse en todo un universo, ¿no? Y segundo me dijo, bueno, todavía no es garantía, tengo que enviar tu información. Si lo autoriza George Lucas, pues lo haremos, ¿no? Entonces los siguientes 3 días fueron de gran expectación y además de mucha tensión, esperando a ver qué sucedía, hasta que por fin llegó un correo de Lucas dando la anuencia, el permiso para que yo dirigiera el proyecto, que le había gustado toda la información. Y entonces ahí empezó la aventura, porque fue recibir durante un año previo a la grabación, primero las pruebas de voz, los castings, y luego fue recibir toda el universo de Star Wars, información pues privilegiada, a la que nadie tiene acceso directa de él.
Sí, yo te vi con glosarios de términos.
No, muchas cosas increíbles. Y entonces, si tú recuerdas, Mario, en esa primera camada de castings, yo te invité a casting. Tú hiciste casting para Jar Jar Binks, de hecho. ¿Te acuerdas?
Sí, es cierto, para Jar Jar Binks.
Tú hiciste casting, entre muchos.
Y también hice a Masameda.
Ajá.
Primero sí, me cierto, dirigiste sí, con cierto. Ese, Masameda.
Fue lo primeritito que hicimos en esa. Es que uh-huh. yo lo que hice los que no se quedaron a casting los incluí en todos los personajes que pude dentro de los proyectos. Entonces, así fue como empezó la aventura. Y ya cuando llegó el episodio 2, que nos pidieron un cambio para Obi-Wan Kenobi, porque en la primera está muy joven. La segunda se supone que ya pasaron muchos años, ya está ya muy creció, maduro. Claro. Ya trae esta barba, ya trae otra imagen, Ewan McGregor. Ajá, sí. Entonces, Eduardo y yo lo platicamos, porque siempre conversábamos mucho, nos hacíamos un trabajo de mesa previo.
Claro, ese es el trabajo del estudio con el director.
Sí, siempre hubo un trabajo, siempre él fue muy respetuoso en ese sentido, y siempre tratamos de que el objetivo fuera la calidad del producto, no nuestros intereses personales, ¿no?
Ay, amigo, pues... tienes tantas anécdotas y tantas cosas que platicar. En este especial estamos escuchando a muchos de los directores que hay en nuestro país, pero sobre todo con los que yo he tenido el honor, el privilegio de trabajar.
Hay muchos temas que se pueden tocar, desde sí, los personajes a las series en las que trabajamos, claro, en conjunto. Muchas cosas, que muchas historias.
Muchas, muchas. Oye, el Doctor Dolittle, ¿te acuerdas?
Uy, cómo no. Esa fue otra aventurotota. Y bueno,
Eddie Murphy.
A mí me pidió Eduardo en algún momento que le ayudara a hacer el casting de Doctor Dolittle, ¿no?
Ok.
Lo armamos, todo estuvo muy bien, pero los actores que mandé para Eddie Murphy, de allá de Estados Unidos, nos dijeron que estaban demasiado pesados, que necesitaban una voz no tan pesada, algo más light para el personaje, con grandes capacidades de transición emocional y sentimental y ritmo, etcétera, ¿no?
Ajá.
Y como el supervisor de todo esto era Carlos Pontón, por mi trabajo ya me conocía, él pidió que yo hiciera la prueba, ¿no? Yo nunca me incluí porque yo, la verdad, yo no me consideraba en ese momento que estuviera yo dentro del rango para Eddie Murphy, ¿no? Carlos lo pide, y cuando me habla Wendy, ¿te acuerdas de Wendy? Wendy que daba los llamados ahí en Prime Dog.
Ah, claro, claro que sí. Claro,
Sostén Rocha, sí, me habla y me dice, oye, Javier, que vengas a hacer la prueba, pero me habla como a las 7 de la noche. Ese día, a esa hora, estaba yo en un lugar que se llama El Centauro, aquí en División del Norte, que es una cantina bar, pero de comida. Estaba yo comiéndome una rica milanesa con papas y unas cervecitas con Ricardo Gil. Y la verdad, ya estábamos medio contentos, ¿no? Y entonces le digo, no, ahorita no es un buen momento para ir hasta allá a grabar, porque quedaba lejísimos, hasta Sostenes Rocha, ¿te acuerdas? Hasta allá.
Claro, del otro lado.
¿No? Y entonces, en el que sí, que tienes que venir, que es ahorita, que urge y todo, le digo, bueno, si Ricardo Gil hace la prueba también, voy. Si no, no voy, le digo. Y me dice, sí, tráetelo y que la haga también. Entonces ahí nos vamos los dos. Hicimos la prueba de voz, no me acuerdo ni cómo la hice, te soy honesto, pero la hicimos. Y todavía de ahí me acuerdo que nos fuimos, esa noche no dormimos, nos fuimos por varios amigos y nos la pasamos increíble esa noche. Ya el otro día me mandan el mensaje, porque todavía traíamos Viper en esa época, ¿te acuerdas?
¿Cómo no? Radiolocalizador. Sí, traía,
aparte del celular, el radiolocalizador, y me mandan mensaje que me comunicara urgente porque traía yo apagado el cel. Y ya me comunico y me dicen, pues que te quedaste con la prueba, mano. No, y arrancamos el próximo lunes y empezamos. Y yo solamente podía grabar de 9 de la mañana a 2 de la tarde, porque a las 3 llegaba Eugenio Derbez a grabar su personaje, ¿no?
Su parte, claro.
Su parte, sí. Fue una aventura padrísima y creo que todos los personajes quedaron increíbles.
Preciosos, a mí me encantó hacer ahí a un mapache, ¿no?
Sí, me acuerdo.
El mafioso.
Sí. Y además con toda la onda italiana al estilo Filio.
Italiana, de la familia Filio. Gracias por atender a esta llamada, a esta entrevista breve, pero en un programa que estoy disfrutando tanto con todos los directores maravillosos que tenemos en México y con los que he tenido oportunidad de trabajar.
No, es un honor. Siempre digo, para los amigos siempre estamos al pie del cañón.
Eres un rey.
Y te agradezco mucho la deferencia, porque también, tú eres uno de mis ídolos. Yo también soy tu fan.
¡Cállese! ¡Demasiado jabón! ¡Te quiero, Jabo!
Yo también. Un abrazo a ti y a todos los fans, a todos los amigos.
Bueno, y ahora les quiero presentar a un queridísimo amigo y además un gran director también, que bueno, hemos hecho varias series juntos y él también pues, es un gran actor, como muchos otros. Y se trata nada más y nada menos que de Enrique Cervantes. Gracias, amigo, por estar aquí.
No, gracias a ti, por invitarme. Yo ahora sí que siempre soñé con estar en el podcast de Mario Filio. Ya se me hizo.
Eres un tonto.
Hola, ahora sí que para que la banda conozca, ¿no? ¡Hola a todos! Porque no nada más dirijo, también actúo.
Mojojojo.
Ese mojojojo se cree muy listo.
También te puedo hacer a este joven que vendía hamburguesas en costas del océano, Rey Roque.
Otro amigo.
Gracias al Pepeto estamos juntos en Los Pingüinos.
Claro.
Yo tengo una cosita pequeñita, ¿no? Yo en la serie hago al Tucán, que está enamorado de Skipper.
Sí, es terrible.
Todo el tiempo se la pasa. ¿De dónde está mi Skipper? ¿No has visto a Skipper? Oye, tío Filio, dime dónde está Skipper. Tú sabes, es amigo tuyo y no me dices dónde está. Yo lo quiero encontrar.
¡Ay! ¡Ese está loco! ¡Ese Tucán! ¡Que ya vaya! ¡Que no esté molestando a los pingüinos! Oye, no sabía que eras tú, amigo.
Sí, mi hermano.
Bendito, está loquísimo, Dios. Está loquísimo ese Tucán. Uh-huh. Oye, y también eres la voz de Aquaman. Oye, qué buen personaje es. Está padrísimo.
Fíjate que es muy chistoso, pero bueno, yo no había doblado nunca a Jason Momoa. Entonces, haz de cuenta que me hablan de SDI para hacer la prueba. Y pues no me aguanté las ganas de preguntar, ¿no? Oye, ¿cuántas pruebas llevan, muchachos? No, pues esta es la tercera tanda. Y dije, yes.
¡Qué barra!
Porque pues
qué bueno.
Ahí te das cuenta que cuando las cosas son para uno, pues aunque te quites, ¿no?
Aunque te quites. Uh-huh. ¿Y en qué momento, amigo, tú de ser actor empiezas a dirigir?
Mira, fue muy chistoso porque uh-huh. Azucena Rodríguez, ella es mi primer mamá del doblaje. Bueno, entre Doña Magda y Azucena Rodríguez, Doña Magdalena Leonel, ¿no? Y bueno, el culpable por el que entré a la cooperativa, bueno, que ofreció un curso gratuito de doblaje, pues fue Alfonso Obregón, ¿no? La voz de Shrek.
El negrito, claro.
El negrito Ponchito. Entonces, bueno, digamos que esos fueron mis primeros tres mentores. Y la que después me adoptó, que fue mi segunda mamá del doblaje, fue Lisa Wheeler, que en paz descanse.
Wow, con Lisa Wheeler también, una gran actriz.
Bueno, y pues a mamá Azucena la estuve asistiendo pues varios años como asistente de director, entonces realmente me empapé. Okay. Y ella fue la que me enseñó pues como a rayar el libreto con lápiz, ¿no? A contar los loops, ¿no? A hacer tu break, ¿no? Entonces tenías que planear la vida del estelar, ¿no? Porque el estelar estaba okay. Todo el día encerrado en la sala y ibas metiendo a los personajes con los que iba teniendo más participación hasta los que okay. Tenía menos, porque eran dos tracks, ¿no?
Entonces, o sea que el director es un, además de ser un, puede obtener la sensibilidad para poder llevar la misma emoción, esta variación de escenarios en una película, también es un genio de la logística, porque pues tiene que planear tiempos y movimientos, ¿no?
Exactamente, antes hacer un break de trabajo, o sea, hacer una planeación para una grabación de cualquier proyecto, o sea, ya fueran 30 minutos, fuera un largometraje, era realmente como decía don Fede Romano, en paz descanse, un gran maestro, que tuve la oportunidad de aprenderle mucho. Decía, es que hay que planear la guerra, mijo, aquí, mira, por aquí entra Azucena, y entonces empieza a hacer el estelar, y llega Doña Magda, y la sacamos porque ella tiene que hacer este personaje.
¡Qué
y
luego, padre!
Y así va, ¿no? ¿Me entiendes?
¡Qué entonces, padre!
Realmente era como hacer un juego de estrategia.
Oye, y yo tengo mucho que agradecerte, Enrique, porque en este especial yo he querido reunir a grandes directores.
Gracias.
Pero también a queridos amigos, porque ¿tú te acuerdas cuando nos encontramos por primera vez para una dirección?
Donde vivimos juntos un rato, que bueno, la gente que no se asuste, ¿no? Fue cuando hicimos Private Practice.
Que era una secuela de Grey's Anatomy, ¿verdad?
Ajá. Fue la primera serie prima hermana de, okay. de Grey's Anatomy. O sea, de hecho, digamos que fue una historia que se desprendió de Grey's Anatomy.
Okay. Oye, amigo, a mí me encanta oírte cómo te apasionas y cómo te metes y te haces parte de las series, conoces los actores. Dime cuál sería la base para el éxito de un director o los elementos que desde tu punto de vista debe tener un buen director.
Fíjate que ya la dirección, y bien tú lo sabes, ha cambiado mucho. No es lo mismo el director de hace 40 años que el director de ahorita. Que antes los directores, como te platicaba, hacíamos, rayábamos el libreto, hacíamos el break. Bueno, para eso tenían asistentes, ¿no? Los grandes directores. Sí, pero si eras un director novicio, tú te fregabas y tenías que hacer todo, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces hacíamos el break, pasábamos el llamado, ¿no? Si la carga de trabajo era de mucha en la coordinación de talento, tú tenías que acabar pasando el llamado, ¿no? Y bueno,
¿qué tal? Y qué
mal, el llamado pasado por uno mismo, pues era muy bueno porque todo
es padrísimo. Además, claro, que te hable el director, puta.
Y negocias, tío. Negocias de, oye, yo tengo un comercial a la una, tú me estás poniendo una y media. Te puedo poner otro día, te puedo poner otra hora. El rollo de negociar hasta para eso hay que tener
tacto,
exactamente, sí, una técnica para poder pasar, porque en la cooperativa tu servidor hasta pasó llamados. Entonces, bueno, a lo que voy es a esto, ¿no? Antes te digo, tenías que hacer todo. Y algo muy importante y que creo yo que se ha perdido un poco o un mucho. El hecho de que tú como director tenías que armar tu reparto, tío. Okay. Eso ya no se hace. No al 100%. Digamos que, por decirte algo, ahora ya estamos viendo voces aprobadas. Digo, no es lo mismo que antes, por decirte algo, veías a Leonardo DiCaprio y decías, pues lo ha doblado Pepeto, ¿no? Pero si tú estabas en una compañía donde Pepeto no iba a trabajar, porque antes eso se daba mucho, ¿no? Ahorita ya todos trabajamos en todos lados.
En todas, claro.
Y ahí es donde venía la habilidad del director de poder pensar en quién demonios te podía cubrir un personaje o un actor o una actriz con la misma capacidad, o a lo mejor si pudieras conseguir a alguien mejor que quien lo doblaba, ¿me entiendes?
Okay.
O quien lo dobla, pues, ¿no?
Entonces, yo recuerdo que tú cuando me dirigiste en Beverly Hills, Chihuahua, que hicimos, híjole, varias, ¿no?
Hicimos tres, tío.
Tres películas.
Sí, sí, sí.
Tú como que mantienes este mood, este ambiente. Yo nunca te veo nervioso o estresado. Traes ahí como la nave volando parejito, ¿no? Creo que es importante que el director mantenga así a sus actores.
Esa es otra de las responsabilidades del director, tío. O sea, tú bien sabes que cuando, por decirte algo, ¿no? Tú que vas a grabar publicidad, ¿no? Entonces, esa gran responsabilidad que tiene uno, tanto como locutor, como actor, como director, de repente llegar a una grabación, y no sé si te ha pasado, ¿no? De repente saliste de tu casa y de camino al estudio se te cerró un tipo, uno de una bicicleta, sentido contrario, te asustó, te enojaste y ya llegas con una vibra alterada al trabajo.
Claro, claro.
Y cuando tú eres quien lleva la voz cantante, tío, la vibra se va al carajo, ¿me entiendes? Porque como tú eres quien lleva la voz cantante, tú eres quien envuelve a todo el mundo con esa vibra que tú puedes llegar a traer.
Sí, así es la energía.
De repente dices, no puede ser posible que porque se me atravesó el de la bicicleta, porque se me cerró el del pecero, llegue yo con una vibra totalmente fea, ¿no?
Y arruinarles.
Que imbuya a todos en ese rollo, ¿me explico? Esa es una responsabilidad del director. Es el tener un ambiente sano, un ambiente bonito, un ambiente creativo para poder desarrollar nuestro trabajo. Es el ingeniero, el actor o actriz.
Sí,
y el
sí, sí, que
director,
todos se lleven bien, que todos se sientan una
que
familia.
Que todo fluya, tío.
Me encanta todo lo que dices. Y antes de concluir, yo quiero que terminemos con esta pregunta que creo que eres la persona indicada para responderla, amigo, y me interesa mucho saber tu opinión. ¿Cómo se pueden acercar los nuevos talentos a las compañías o a los directores para conocerlos, para reportarse, porque sé que ha cambiado mucho esto de la reportancia.
Sí, claro.
Pero ¿qué recomiendas tú, amigo? ¿Cuál es el consejo hacia estos muchachos nuevos, nuevas generaciones de actores que se están integrando?
Claro, mira, bueno, yo lo que les diría es que uno hay que, ahora sí que aplicarse una enorme y gigantesca capa de no es personal. Okay. Porque
eso es buen punto.
Es que cuando uno es joven todo se lo toma a pecho, tío.
Claro.
Y conforme vas creciendo te das cuenta de que la cosa no es contigo, ¿sabes? Porque uno se da golpes de pecho y se rasga las vestiduras porque dice uno, soy un pésimo actor, no me dejaron ni siquiera entrar, no me dejaron ni siquiera reportarme. No es personal. Esto no es personal, se los digo a todos, por favor. Entiendan que el proceso en el que, el proceso que se desarrolló para que nosotros pudiéramos reportarnos, sufrió un exceso. De repente veías en cualquier compañía de doblaje las salas retacadas de gente que decías, Dios mío, discúlpenme, pero ¿qué hacen tanta gente aquí?
Sí, ¿no? sí, eso es peligroso.
Y desgraciadamente la gente y los estudios dieron tanta carta abierta a esto que se abusó y los estudios acabaron hartos de estar recibiendo gente que no se sabía comportar, que no llevaba los reglamentos o los requerimientos.
Y que se confundía de que fueran los que querían entrar. Y luego otros que pues, eran fans, ¿no?
Es lo que te iba yo a decir. A eso aunado, le dieron en la torre a la gente que sí ha estudiado este rollo y que quiere pedir trabajo, los fans que venían atrás fingiendo ser estudiantes como ellos y que nada más se metían para pedirte un mensaje, para pedirte un autógrafo, para tomarse una foto. Digo, eso está muy lindo, pero eso nosotros lo hacemos en las convenciones.
Claro. Hablaba yo con el Castañeda el otro día en otro podcast y decía... ¿Sí? Que los actores de doblaje pues no somos famosos, somos conocidos, ¿no?
Claro.
Y todavía tenemos la libertad de poder hacer muchas cosas sin que te hostiguen, sin que te...
Claro, claro.
Y conocidos gracias a los chicos que a través de las redes sociales pues han hecho un gran trabajo. Y,
claro,
y,
por supuesto.
Y han sido... Entonces pues estamos agradecidos, pero sí, qué importante punto acabas de tocar porque... De pronto uno no sabe cómo hacérselo saber. Mira, amigo, que vayas a una sala de grabación y que nos veamos ahí, que quieras darme un peluche y tomarte una foto y que te firme tu película y todo eso. Busquemos otro lugar y otro momento porque
exacto.
Eso fue lo que hizo que muchos de los ejecutivos, dueños y los estudios evitaran que la gente fuera a reportarse.
Cerraran la puerta, ¿no?
Pues ya afectó a otros actores. Amigo, hemos tenido en este resumen, en este viaje a través de los directores de doblaje, a grandes y queridos amigos que pues merecen un programa completito para... Todos lo merecen, sin duda.
Claro, por supuesto.
Y muchos que ya estuvieron en la temporada anterior, que se hizo hace como 10 años, pero ahora Enrique Cervantes te comprometes a estar con nosotros.
Feliz. Tú sabes que te quiero mucho, sabes que quiero mucho a tu mujer... Que quiero mucho a toda la familia Filio, de hecho, ¿no?
Gracias, amigo, por estar en este episodio. Fue muy importante para mí. Te consideré desde el principio con mis directores estelares. Así es que eres bienvenido.
Eres un gran locutor, un gran actor. Pero lo más importante es que eres un gran amigo, Kike. Eso es lo más importante de todo.
Te quiero, Kike Maraca.
Igualmente, por favor, saluda a toda la familia, por favor. Salúdame a todos allá.
Él es Enrique Cervantes, amigo, director, actor y un gran ser humano. Y aquí está uno de los directores de doblaje más solicitados por la industria hoy en día y al cual, fíjate cómo me han preguntado, Pepeto, ¿cuándo empezaste a hacer la voz de Will Smith? Y eso fue gracias a Pepe Toño. Macías, el aplauso para recibirlo. ¡Qué bruto!
Yo mismo me aplaudo.
Estás muy aplaudido.
Sí.
Oye, no podías faltar en este especial de directores. Ese es el segundo episodio y tú has sido determinante en mi carrera, pero en la de muchos. ¿Cuál es la clave para tener en la dirección un criterio pues que no te envicies, Pepe Toño? O sea, que de verdad suene todo distinto, porque tú haces cosas bien padres y bien diferentes.
Pues yo creo que es como también ver el trabajo como de los demás, pues, ¿no? O sea, no solamente el tuyo, sino
ver el trabajo de los demás, qué hacen, pues ver... A mí me gusta mucho ver cosas de buenas de cine nacional que te dan también como esta pauta, ¿no? De cómo habla la gente, pues, ¿no? Quisiéramos hacerlo más, pero eso, ¿no? Como buscarle variantes en la forma de hablar, ¿no? Porque finalmente estamos trasladando de un idioma a otro y eso es importante, pero ver también pues qué hacen los directores que están arriba, que ya conocemos, que son muy buenos también, para ver también ellos qué hacen, ¿no? Porque también de ver y de escuchar de los demás, pues aprendemos también, son una gran escuela.
¿Tú de quién aprendiste? ¿Hace cuánto empezaste a dirigir?
No, pues empecé a dirigir porque algún día me habló Omar Tobar, estaba en Prime, imagínate, estaba todavía con Eduardo, estaba trabajando para Disney. No me acuerdo si esta película era de Disney o no, pero me habló para decirme, oye, tengo una película, ¿la quieres hacer? Yo la verdad es que me estaba un poco renuente a dirigir porque la pasaba muy bien de actor y decía, no, pues cómo me voy a encerrar, tengo un montón de llamados, y de repente, ahora sí que literal lo probé y me gustó aguacate.
¿Y ya disfrutas dirigir?
No, siempre he disfrutado, pues, siempre he disfrutado. Pero sí, desde la primera vez fue como, ah, está padre, y pues tenemos oportunidad pues de hacer cosas lindas, pues, y de darle un empujoncito con las pocas cosas o muchas cosas que sabemos, ¿no?
Oye, ¿y un director debe tener así conocimientos generales, cultura?
No, definitivamente.
Manejo del inglés, de todo tiene que saber, ¿verdad?
Definitivamente, y si no tiene, o sea, si algo no sabes, a preguntar, hermanito, o sea... Hay muchas formas de preguntar, de investigar, porque además, pues como directores tenemos la fortuna de que tenemos los materiales antes, entonces, pues no crees que solamente el traductor hace un trabajo, nosotros también tenemos que revisar toda esta parte para saber que todo eso que tradujeron está bien. Y entonces tenemos que hacer también nosotros una... Ellos se encargan de la investigación más pesada, pero nosotros tenemos que corroborar que los datos que ellos nos pasan y en la adaptación, hay veces que nosotros terminamos adaptando cosas, pues también está bien, no es solamente el trabajo del traductor, porque muchas veces nosotros terminamos traduciendo, sino adaptando con ellos. Me pasa mucho, por ejemplo, con Katia. Terminamos haciendo una adaptación de los scripts. Ella hace la primera traducción. Pero a mí me gusta mucho tener contacto con ellos para que la adaptación pues sea lo más limpia posible y cuando entremos en cabina, pues que fluya y que fluya bien, pues, ¿no?
Oye, a mí me encanta lo que tú haces porque creas un ambiente en la cabina, en el estudio, muy especial. Yo te recuerdo cuando hicimos Yo Robot... que pues yo no doblaba a Will Smith. ¿A ti por qué se te ocurrió llamarme a mí a eso? No entiendo.
Pues porque los dos están como morenitos, güey.
Prietos, prietones.
Pero no digamos prietones. No van a decir que decimos que estamos discriminando. No, pues porque es broma, pues, ¿no? Pero no, pues porque me parece que tu voz le va increíble. Digo, yo creo que yo soy más morenito que tú y además me encanta. Pero tenemos como el mismo...
Y haces a DiCaprio.
Y hago a DiCaprio, entonces imagínate, pues no, nada, absolutamente nada que ver. Pero me parece que tu voz le iba perfecto, ¿no? Y como esta actitud, él siempre está sonriente, me parece que tú eres una persona que siempre está como de buen humor. Y viéndolo a él en cosas, en entrevistas, me parecía que siempre tenía como esta actitud de... Ya sabes, estoy haciendo como sonrisa porque no me uh-huh. pueden ver, pero siempre está como sonriente, como de buen humor, ¿no? Y me parecía que tenías como esta... Como esta actitud, y no solamente por eso, ¿no? Porque muchas veces nos fijamos también en la actitud de los actores, sino también en la voz. Me parecía que tenías como este timbre que tiene Will Smith y me parece que te quedaba increíble, ¿no?
Tú me has dirigido en dos cosas que han marcado mi vida, mi carrera, y que no tengo nada más que agradecerte, amigo, porque Will Smith y el Rey Julien de Madagascar han sido así de los personajes con los que la gente más me asocia y con los que más feliz me siento, pero también con los que siento más compromiso. Cuando me preguntan por qué de pronto hay esos permisos creativos en las películas o en las series del Rey Julien o de los pingüinos de Madagascar, yo te echo la culpa a ti, güey. Yo digo,
qué maldito.
A mí ni me pregunten.
Ajá, yo no tengo la culpa.
¿Cómo logras eso? O sea,
tú sabes,
la confianza de la distribuidora, del estudio.
Tú sabes que siempre es un trabajo en equipo, porque siempre, si no se te ocurre a ti, se me ocurre a mí, si no se le ocurre al ingeniero, siempre estamos haciendo equipo.
Sí,
y
cierto.
Esta magia que decías tú que hacemos, pues no la hago yo nada más, sino hacemos que podamos divertirnos, ¿no? No solamente tú como actor, uno como director y el ingeniero, ¿no?
Siempre. Pero eso no es siempre. Sí, eso no lo permiten siempre.
Bueno, aquí a mí me gusta crearlo porque me divierto. Si me divierto, siempre creo que el trabajo va a salir padre. Si me divierto yo, si se divierte el actor, si se divierte el ingeniero y todos cooperamos, siempre he dicho que es un tema de equipo, ¿no? Que donde pues de repente hay gente a la que no ven, pues no, incluso como el ingeniero o el traductor, ¿no? O la gente que nos ayuda a dar los llamados, siempre es un trabajo en equipo, pero en la parte creativa, ¿no? Siempre pues nos toca a nosotros, y tratándose de proyectos que son como más especiales o más específicos, que son como más importantes, pues siempre tenemos el respaldo de la distribuidora y siempre preguntamos si podemos hacerlo o no. Ya sabemos de ley y por default que pues no podemos usar regionalismos, porque los proyectos se van a toda Latinoamérica, a menos que nos pidan específicamente, pues que podemos decir cosas que solamente van para México, ¿no? Pero si no, pues tenemos que hacer un trabajo un poco más neutral, y ahí tratamos de buscarle cosas que no sean tan locales, para que podamos llegar a todo.
Sí, que se entiende todo. Pero a mí me divierte mucho porque sale. Yo no sé qué tienes tú cuando nos reunimos y lo haces con otros actores y queridos amigos también. Te sale el niño, te empiezas a divertir. Digo, hay veces en que sí estás súper concentrado, y no digo que te desconcentres en lo otro, pero sí te sale el Pepe Toño de 8 años, 9 años, y empiezas a recordar tu niñez, y a mí me divierte mucho porque yo creo que me identifico contigo, y empezamos a ser babosas. Todo eso que se hizo con Madagascar, con los pingüinos, que yo creo que la libertad creativa es mayor en los pingüinos que en las películas de
totalmente,
Madagascar.
Siempre en la serie.
Oye, sí, ¿te acuerdas? Esos diálogos con los gorilas.
No, bueno.
¿Cómo se permite más en tele entonces?
Sí, totalmente. Okay. Pues porque ahí no se involucran tanto, pues, ¿no? O si se involucran, pues saben que estamos haciendo un buen trabajo y a la gente pues le explota, ¿no? Cuando hacemos la serie de Pokémon, siempre en la serie, pues podemos decir.
Oye, ahí, ¿cómo dices cosas? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo te distingue la gente ahí, verdad? Metiste palabras, pues sí, locales, pero muy divertidas, ¿no?
Sí, ahí en Pokémon es ahí sí reventamos. Bueno, algún día dije el Guajolote Macías, que la gente lo identifica mucho. Es un personaje que se llama Moltres. Aparece él con un traje como vestida, pues, ¿no? Entonces dice, soy Moltres, no sé qué cosa en inglés. No, ya ni me acuerdo qué decía en inglés, pero yo le puse, soy Moltres, el Guajolote Macías. Está vestido como de pájaro. Si lo buscas en internet, ahí lo vas a encontrar. Y la gente, bueno, lo ama con todo el corazón. Entonces, cuando lo digo, ahí en las convenciones a la gente le gusta mucho. Pero me acuerdo perfecto que estaba de director Gerardo Vázquez y no podíamos parar de reír. Creo que ese día tuvimos que cancelar porque no podíamos seguir. O sea, no podíamos seguir porque no acabábamos. Entonces, decir ese tipo de cosas nos divierte y la gente lo agradece muchísimo, incluso la gente de Latinoamérica, ¿no?
Yo de pronto te digo en cosas tan serias y digo, quien te conozca, que no te conozca, que te compre, porque hemos hecho un código para hablar entre nosotros y divertirnos. ¿Cómo estás, chihuacatón? Y luego tú te avientas a tu morto, a tus pingüinos. Es como seguir siendo niños.
Claro, definitivamente, pues. Sí, claro, porque imagínate que no lo tuviéramos, yo creo que ya hubiéramos reventado con todas estas cosas, ¿no? O sea, no solamente hablo de esto que está pasando ahora, sino pues con toda la carga de trabajo. Tú también eres una persona que tiene un montón de chamba y de estrés, ¿no? Eso siempre, sí, siempre ha pasado, y si no tuviéramos como estos momentos de refugiarnos en la risa y de divertirnos, puta, no sé qué sería de nosotros, hermanito querido.
¿Queda la huella de un director en sus trabajos? ¿Queda la huella? A ver, yo cuando llego a tu cabina y pones aromatizantes y comes hierbas y comes y tomas té
y como
tomas café, comes pasto, todo eso crea un ambiente. Y sí, ¿Así distingues una película dirigida por Pepe Toño?
No, yo creo que sí, porque el ambiente lo creas tú, no tanto porque no tanto por cómo quede en la película, sino por todo, sino por toda como esa esencia, porque si algo tengo y los grandes directores también lo tienen, es que pues respetamos mucho las cosas que hacen ahí, a menos que, como decíamos hace rato, que nos den un poco más de licencia para cambiar un poco la forma de hablar o de decir las cosas, pero generalmente tratamos de respetar las cosas que ya hizo un director, que hicieron los actores. Yo creo que más esta esencia es cuando nos dan algunas licencias para que podamos meter cosas chistosas o para que podamos cambiar un poco el lenguaje. Ahí tal vez sí, pero en proyectos tan importantes, pues nos vamos con las cosas que ya están hechas. Y así es, ¿no? Esos proyectos ya tienen una esencia per se. Nosotros lo único que hacemos es respetar ese tipo de cosas y hacer lo mejor posible y acercarnos lo más posible a algo que ya está hecho. Pero sí, definitivamente, estar en un proyecto así, si es serio, pues obviamente que me verás ahí con, sí, pues sí, con sí, mi tecito, con las verduritas, o comiendo cañón, o comiendo sano.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, come sano. Yo te he visto. No te he visto, pero me imagino que te
O divirtiéndonos, porque eso sí es de ley. Tenemos que divertirnos y tratar de hacer un ambiente laboral, porque vamos a estar con una persona, imagínate, no tanto con los actores, por supuesto, ¿no? Horas. Pero imagínate todo el tiempo que pasamos con el ingeniero. Entonces, si no la estamos pasando bien, qué sufridera.
Oye, con los Star Talents, qué padres. Yo te he visto que le sacas cosas maravillosas y bueno, ese es un trabajo diferente, me imagino, ¿no?
Sí, claro. Es totalmente diferente. A lo mejor no tienen como toda esta experiencia, pero bueno, agradecemos que son actores. Incluso con la gente que no lo es, pues no, yo me he llevado muchas sorpresas lindas, pero al final del día, y siempre lo he dicho, es como el sol sale para todos y estos proyectos no son nuestros, ¿no? Entonces, si un cliente me dice, oye, nada más que vas a trabajar con bla, 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 pues yo decido si lo quiero hacer o no. Si decido hacerlo, pues entonces hay que hacerlo con gusto. Hay que, no, o sea, no refunfuñar porque, no, es que me pusieron Star Talents y...
No,
entonces no,
hombre,
lo entonces no lo aceptemos.
No, mejor no te metas, claro.
Entonces no nos metemos, mejor disfrutémoslo.
¿Alguno que te haya dejado un recuerdo padre o algún
Pues la mayoría nos deja un recuerdo padre, porque con todos siempre trato de pasarla bien. Eso es innegable. Siempre trato de crear el mismo ambiente con los actores que son amigos o con los que me llevo bien. No tanto que sean amigos o no, sino siempre trato con todo mundo de que el ambiente sea lindo, pues. Pero me ha tocado trabajar con grandes actores, amigos, a lo mejor se me va alguno, pero Jesús Ochoa, Carlitos Espejel, La Treviño, Mónica Aguarte, es una tipaza.
Eugenio también.
Eugenio Derbez, ¿no? Bueno, es un queridísimo, Adrián Uribe. No, pues con todos la hemos pasado.
Sí, los recuerdo, sí, sí.
Con todos la hemos pasado súper bien y son gente que también aporta, ¿no? Entonces, yo siempre agradezco mucho eso en un actor, en la gente que está ahí en el atril, porque también lo agradezco con los ingenieros. Por ejemplo, Isma, el de la sala 9.
Oye,
de
qué bárbaro. Sí,
ese
sí,
siempre se ahí le ocurren tonterías de todos, en todos los extremos. Unas muy brutas y otras espectaculares, ¿no?
Espectaculares, sí.
En esta película de lo que hacen las mascotas, en la película de Pets, esta frase que
le
dice el conejo a la de Chimpandolfo al monito, nos reímos hasta que nos cansamos. ¿A quién se le ocurre decir Chimpandolfo?
El conejo que es Eugenio.
Esa,
¿no?,
fue de Ismael. ¿Chimpandolfo? Sí, entonces lo aplaudimos mucho y nos encantó. Eugenio lo aplaudió y nos reímos hasta que nos cansamos y al cliente le pareció maravilloso.
Gracias, amigo, por ser un director maravilloso, por ser mi amigo, por ser una persona creativa, porque no paras, porque siempre estás ocupado, siempre estás activo y eso, pues no muchos lo pueden decir, te lo has ganado a pulso. Tienes una carrera impecable, tienes una opinión de todos los colegas y todos los compañeros maravillosa. Trabajar contigo es un placer. Y bueno, Pepe Toño Macías es uno de los mejores actores en Latinoamérica, pero de los mejores directores también, de los directores más reconocidos creo que estás así en el top 5 o top 3 de los directores.
No, hay mucho mejores, amigo, hay mucho mejores. Nosotros nada más damos ahí lo que tenemos, el 100, y no creo eso, pero damos siempre lo mejor, siempre damos lo mejor.
Sabes que te lo he dicho siempre y gracias, cada vez que trabajo contigo lo disfruto.
Igualmente, hermanito.
Él fue Pepe Toño Macías, te amo, amigo.
Y mi aplauso, yo solito. Dios por lo menos aplaude tú también, me parecían dos aplausos, güey.
Nah, tenemos discos de aplausos.
Ok.
Adiós, amigo, gracias.
Te amo, hermanito, cuídate.
Igual, Pepito, bye.
Bye.
Bueno, pues así fue esta serie de dos episodios dedicados a los directores de doblaje. Algunos de los directores de doblaje con los que yo he trabajado. Claro que he trabajado con muchísimos más, pero bueno, a ellos mi agradecimiento. Seguramente más adelante tendremos a otros de los directores con los que yo he podido trabajar. Pero pues aquí este homenaje para agradecerles y para que ustedes los conozcan y sepan un poquito más del maravilloso mundo de la dirección de doblaje. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Señor Colmenero, por favor, despida este podcast como usted sabe. ¡Hasta la próxima!
Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.